Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El proyecto creador de Dios, este proyecto que tenía como fin la vida eterna, se viene abajo, al menos aparentemente, por el pecado. Habiéndonos creado por amor para hacernos felices, habiéndonos colocado en un paraíso de deleites, el hombre pierde la amistad divina y, al no ser fiel al precepto, se ve rechazado, experimenta el alejamiento de su creador, es expulsado de la cercanía, de la comunicación, de la intimidad divina, y la consecuencia del pecado es perder ese conocimiento al que estábamos llamados, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. El pecado, ¿cómo nos dificulta el conocimiento de Dios? ¿Cómo estamos también, en este sentido, desconfigurados para comprender más a Dios, para comprender los caminos de la gracia, los caminos espirituales, para tener sensibilidad, muchas veces gozo ante ellos? Y no conocemos a Dios, no nos es fácil descubrirlo. Así el Papa Benedicto, Dios desaparece del horizonte de los hombres. Desaparece. Lo decía también, de otra manera, don Álvaro. Conviene estar bien prevenidos porque estamos en una civilización en la que se ha ido borrando la señalización divina. Muchos no saben si van por buen sendero o si se dirigen a un precipicio. Pues se pierde la señalización divina. Y quizá podemos pues comprobar cómo no se habla del pecado, no es una palabra empleada. Se habla de muchas cosas, ya lo decía hace más de medio siglo el Papa Beato Pablo VI. Decía, hace ya mucho tiempo que la humanidad ha perdido la conciencia de la gravedad del pecado y del desorden que su presencia introduce en la vida personal, eclesial y social. En todos los ámbitos, conciencia de la gravedad del pecado. No encontraréis en el lenguaje de la gente de bien actual, en los libros, en las cosas que hablan de los hombres, la tremenda palabra que por otro lado es tan frecuente en el mundo bíblico, la palabra pecado. Los hombres en los juicios de hoy no son considerados pecadores. Vamos a pensar, por ejemplo, pues a veces es curioso ver un debate político o unas acusaciones. Allá en Morelos, pues sabemos que hay un pleito casado entre el gobierno del estado, el municipio, la diócesis, la universidad, y lógicamente los partidos políticos, y curiosamente nadie dice que tiene culpa, o sea, siempre la culpa es de otro, ya sea de esta administración o de la administración pasada, pero yo no reconozco que yo en algunas cosas he fallado, y muchísimo menos reconozco que tengo pecado. Son catalogados los hombres de hoy como sanos, enfermos, buenos, fuertes, débiles, ricos, pobres, sabios, ignorantes. Pero la palabra pecado no se encuentra jamás. Yo no soy inmune a que como que desaparezca mi horizonte o de mi ambiente o de mi corazón o de mis hermanos o de mi familia o de la sociedad o de la humanidad o de hasta los equipos de fútbol, todo, todas partes, todos los hombres. No retorna esta palabra porque distanciado el intelecto humano de la sabiduría divina, se ha perdido el concepto del pecado. Una de las palabras más penetrantes y graves del sumo pontífice Pío XII, de venerable memoria, es esta: el mundo moderno ha perdido el sentido del pecado, es decir, la ruptura de la relación con Dios causada por el pecado. San Juan Pablo, como sabemos, también quiso hacerse eco de este problema en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, donde sí habló del pecado. Es bueno que diga: yo constantemente lo estoy descubriendo, tengo que empezar por mi propio corazón, me salen borbotones de pecado. Cualquier mal pensamiento que se me viene, cualquier palabra crítica, negativa, cualquier sentimiento de sea de ira, es porque en mi corazón está la raíz del pecado, la realidad del pecado, y va a estar siempre, y por lo tanto tengo que estar vigilante y tengo que ir manteniendo una actitud como de finura interior, de finura de alma, de finura de conciencia, porque me puede ir envolviendo. Como sabemos, la imagen del pecado en el Génesis es la serpiente. Y la serpiente, pues, es una imagen muy, muy certera para hablar del pecado, empezando por aquello de que se arrastra por el polvo. Aquel que había querido ser como Dios, Lucifer, ahora está arrastrándose. No solo es lo que era, sino es mucho menos. Pero otra analogía de la serpiente y el pecado es pues lo sigiloso, como lo inadvertido que puede ser. La presencia de una serpiente de pronto está, se mueve sin hacer prácticamente ningún ruido. Nos asusta cuando nos la encontramos porque es completamente inesperado. Y el pecado es eso, es decir, de repente está y puede ser que no me produzca un shock, como que no diga: oye, esto es así, esto es pecado, esto se llama pecado, me estoy acostumbrando al pecado. O sea, no sé si han visto algunos videos, que ya murió, pero es un hombre muy bueno, muy apostólico, el padre Jorge Loring, que la madre Angélica lo llamó a que fuera ahí a su canal de televisión bastantes veces, y ya no me acuerdo cómo se llamaba su espacio, pero tiene muchas cosas muy aprovechables. Además, porque hablaba muy fuerte, no solo fuerte en el sentido de que decía cosas fuertes, sino que hablaba gritando, o sea, siempre estaba gritando, como que vociferaba el padre Lori. Además era muy delgadito. Y decía, por ejemplo, pues de repente oímos que dicen el artista fulano y la artista mengana han empezado un nuevo romance de amor. Decía: ¡adulterio! Han comenzado un adulterio. Son adúlteros los dos. Y el adúltero está excluido del reino de los cielos. Pues sí, no, es que qué bonito romance de este futbolista con esta cantante. Adúlteros, o sea, son adúlteros. Los dos son adúlteros. Ya me acostumbré, es qué bonito, qué padre, qué guapos, qué bonita chica. Qué romántico es esa relación. La otra, pues, era una relación ya, pues, con una mujer vieja y fea. Pues esto es muy bonito. Esto es bonito, sí. Y ese es el demonio es, pues, es la mentira, es el engaño, este es el pecado. ¿Dónde? Pues en mi corazón, en mis hermanos, en el Papa, he pecado en el Papa, en el Padre, en el señor Cardenal Norberto Rivera, y en el que venga, y en los obispos, y en el Consejo General, y en la Comisión Regional, y en la Delegación, y en el Consejo Local, y en los adscritos, y en los supernumerarios, y en los agregados, y en los numerarios, y en los muchachos de la escuela, y en los de la universidad, y en los de la parroquia, y en los de lo que sea, en todos, absolutamente en todos, y en los santos. Hay una frase bonita que el otro día oía que decía: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Sí, todo santo tiene un pasado, todo santo tiene un pasado de pecado. Y todo pecador también tiene un futuro de perdón, un futuro de contrición, un futuro de encontrarse con los brazos abiertos de Dios que lo recibe. Y entonces tendré que decir: oye, pues la verdad es que no te vayas a acostumbrar, porque el pecado es una cosa muy seria. De veras que es muy seria. No es, como dice San José María, una falta de ortografía. No es como haber estacionado mal el coche y me pusieron una multa. El pecado es, pues, abrir la carne de Cristo, es desgarrarla, es escupirle, es burlarnos, es rechazarlo, es ofenderlo, es volverlo a crucificar. Y podemos ver la gravedad del pecado, no solo en la pasión de Cristo, sino también en sus consecuencias, todas las enfermedades, las cárceles, las pestes, los terremotos, los ciclones, todo, la muerte, el dolor, la desesperación, las depresiones, las angustias, los ansiolíticos, todo viene del pecado, procede del pecado. Y no digamos, si hablamos de la vida eterna, de la eterna condenación, de la existencia del infierno como verdad de fe, la existencia de un castigo eterno. Por eso dice San Pablo: non irridetur Deus. O sea, no te intentes burlar de Dios. No te intentes como ser listillo, digamos, o salirte con la tuya. Y por eso, como sabemos, los grandes santos se consideraban grandes pecadores, y es muy bueno, es muy sano que nosotros nos consideremos pecadores, no para deprimirnos, sino para tener conciencia de contrición, no para, pues no sé, una falsa humildad, un mea culpismo, sino pues para empezar por donde debemos. O sea, el mal está dentro de cada uno. Y entre otras cosas, así también evitamos pues estar buscando culpables, estar teniendo un juicio crítico muy desarrollado. Pues la sensibilidad, la finura de alma. Decía don Álvaro: por eso nuestro padre deducía que de esta situación por la que atraviesa la humanidad, tenemos la urgencia de ser puntos de luz, que orienten, que recuerden, que indiquen con su conversación y con su conducta clara, sin ambigüedades, cuáles son los caminos divinos de la tierra. Esta es una palabra, me parece que muy, muy importante. O sea, no podemos ser ambiguos. No podemos autoengañarnos. A lo mejor había cosas que antes nos causaban más shock y ahora ya no nos causan. Por ejemplo, pues la práctica de la homosexualidad. O antes nos causaba más shock los muertitos en nuestro país que se producía por el narcotráfico o el crimen. Antes nos producía más shock pues una película con alguna semilla, y ahora ya se nos puede haber hecho un poco la piel más dura. Antes, pues no sé, quizá tenías más medidas de prudencia y ahora tenemos menos. Antes quizá rechazábamos con más rapidez alguna tentación y ahora jugueteamos un poco más. Como que la vemos como posibilidad, y si a lo mejor esta chica tan simpática fuera mi media naranja, si fuera la que con la que yo a lo mejor llegaría a ser feliz, pues un pecado de infidelidad, por lo menos de infidelidad de pensamiento. Ya nos puede servir una anécdota de la mitología, no mitología, sino de la historia de los griegos. Hay muchas cosas de la mitología que también sirven, de las fábulas de Esopo, pero en este caso es un romano, un noble romano, que se presentó ante el filósofo Epícteto para hacer una consulta. Y le dijo: Nerón me manda a representar el papel de bufón en un espectáculo público. Esto resulta para mí muy humillante y ofensivo. Tú, Epícteto, ¿qué harías en mi lugar? Yo, en tu lugar, representaría el papel, dijo el filósofo. ¿Cómo? Tú, el sabio, ¿harías el papel de bufón? ¿Sí? No, yo no, dijo Epícteto. Pero tú podrías muy bien hacerlo desde el momento en que te lo planteaste. Pues lo bueno del pecado es eso, ni siquiera me lo planteo, ni siquiera como posibilidad, o sea, no existe. Como no me planteo, pues no sé, por ejemplo, echarme un clavado por el vidrio de la ventana y romperme la crisma, no me lo planteo, o sea, no, si se me ocurre, pues lo desecho inmediatamente, porque no tiene ningún sentido. El riesgo persiste, en cambio, si lo vemos como algo que quizá suceda algún día. O sea, mejor algún día. Por eso, pues una buena oración siempre es pedir. Pedirle a Dios que nunca cometamos un pecado mortal, que si alguna vez tenemos el riesgo de cometer un pecado mortal, antes nos quite la vida, porque es más grave un solo pecado mortal que el perder la vida, el perder la vida física. Antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia, déjame tu amor, dice una pequeña oración. Pues sí, pídele que te quite la vida, si tienes ese peligro de causar ese daño tan terrible de cometer un pecado mortal. Y tendré, por lo tanto, que estar siempre vigilante, recordando la presencia del pecado en mi alma y haciendo actual mi contrición. Por ejemplo, cada vez que rezo el Confiteor, es decir, yo he pecado mucho de pensamiento, he pecado mucho. He adulterado con mi corazón, por ejemplo, o he matado con el pensamiento, o tengo una navaja muy afilada. Yo tengo pecados de pensamiento. Y muchos pecados de palabra, por ejemplo, esto que decíamos de palabras curiosas, de andar de curioso, preguntando lo que no debo. ¿Para qué voy a preguntar? Si es una mera curiosidad, si no me aumenta mi profundidad de juicio, o no le sirve a la otra persona, no es una cosa de caridad. Pues palabras, obras, rechazos, injusticias, desprecios, frialdad, cerrazón, pecados de comisión, y quizá como el campo más amplio, mis pecados de omisión. Ahí pues soy a lo mejor menos consciente, necesito todavía una piel más fina para decir cuántas veces, cuántas miles de veces me he cerrado a una moción del Espíritu Santo que me pedía hacer algo, decir algo o no decir algo, sacar un plan apostólico o hacer una corrección fraterna, hacer una mortificación o no hacerla. ¿Cuántas veces a lo mejor no he sido sensible porque no he estado atento a la voz de Dios? Tengo demasiado ruido y el Espíritu Santo a lo mejor a veces le dan ganas como de cerrar su escuela conmigo, porque por más que me está diciendo y diciendo y diciendo, pues no reacciono. Y se me van juntando los pecados de omisión. Y no se trata pues de que me llene de escrúpulos o que me deprima, sino simplemente de considerar que, por ejemplo, que el Señor, cuando habla de la de la condenación, pues casi siempre lo refiere a pecados de omisión, como la parábola de las 10 vírgenes, el siervo perezoso, la higuera que no da fruto. No voy a hacer que diga, híjole, ya llevo muchos años y muchos han sido años desperdiciados. No estoy dando lo que debería haber dado. No estoy dando el 100, a lo mejor ni el 60, ni el 30. A lo mejor podría dar mucho más. Es muy seguro que pueda dar mucho más. Sobre todo en mi unión con Dios, no por mí, sino por la fuerza que puedo sacar de mi unión con Dios, por el bien que puede Dios hacer a través de ese canal que le presta mi propia unión, mi propia persona. Y donde que sí, ay Señor, pues he tenido mucha pereza, he tenido mucha pérdida de tiempo, he visto muchos videos inútiles, he leído muchas novelas que no han tenido caso, he tenido mucha complacencia conmigo mismo, he tenido muchas palabras ociosas, me he acomodado a lo mejor ante una situación del pecado de alguien, por ejemplo, quizá de algún familiar mío al que no he buscado, al que he dicho, bueno, pues allá él, he dejado morir a lo mejor una labor apostólica, a un supernumerario, se ha quedado en su inopia. No me he mortificado más por él, no le he conseguido más gracia. Pues todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer, dice un punto del Vía Crucis. Por eso es tan sana la contrición. Es tan bonito pensar, por ejemplo, en esa única norma que hace el Padre distinta a todas las demás del plan de vida, que es postrarse por la noche en el suelo y rezar el Salmo Miserere. ¿Quién tiene que pedir perdón? Pues el Padre. Ah, sí, el Padre. Y seguramente el Papa también. Como siempre los que tienen el gobierno, pues son los que tienen más responsabilidad de ser santos, o los que tienen más responsabilidad cuando las cosas están mal, que son los que tienen que pedir más perdón, pero todos tenemos que pedir perdón siempre, es una norma de siempre, y quizá podemos pensar un momentito también en nuestra manera de confesarnos, en la contrición que llevamos a la confesión. Sabemos que no es una terapia psicológica, no es un descargo de nuestras pues situaciones interiores, sino que es un sacramento en el que vamos ante Cristo a pedirle perdón, porque a Él ofendimos. A veces algunas personas, yo creo que les enseñaron las monjas, pero llegan a confesarse y dicen algo así como, Jesús, yo me acuso de tal y de tal y de tal. Ah, pues qué bonito. No está hablando con el padre Mengano, Sutano, sino con Jesús. Yo, Jesús, te vengo a pedir perdón de esto y de esto y de esto y de esto. Ante ti, ante tu ministro, que en este momento ha perdido su ser propio y es Cristo. Ante ti te van a pedir perdón, y de tal manera pues también que se trata de confesarnos con cualquier sacerdote que tenga licencia. Y lógicamente no saco a relucir pecados ajenos, o no describo los pecados, no me justifico, o pues no es el momento a lo mejor de platicar mis planes apostólicos, o mis problemas de salud, o no es una oportunidad para comentar noticias de actualidad, ya se enteró de que el temblor, no sé qué. No, es una cosa santa, es una cosa sagrada, por eso siempre sabemos que tiene que ser muy breve, y tampoco es el lugar para que nos resuelvan la vida, como pasa a veces pues en otros ámbitos, aquí no, gracias a Dios, pero en otros ámbitos uno dice, bueno, pues que esta persona la voy a ver solamente una vez y no la voy a resolver su vida, o sea, por favor, ya me rindo, ya, acaba, por favor, acaba, no puedo más. No es el momento de la dirección espiritual, se lleva en la charla fraterna. Clara, completa, concisa y concreta. Pues por eso es, como dice Papa Francisco, es un momento de fiesta, la confesión, es un momento de alegría, es un momento de recibir el abrazo del Señor, que se pone feliz de que hayamos vuelto, de que nos hayamos purificado, de que se aplique su sangre sobre nosotros, que a eso vino al mundo, a limpiar al mundo de pecado, porque lo aborrece, porque no le es indiferente, como si le choca. Dicen que a esta Jacinta, le dijo la Virgen María en Fátima que el pecado que más le duele son los pecados impuros, el pecado que más ofende es su corazón inmaculado. Bueno, pues yo sintonizaré con el corazón de María, sintonizaré con el corazón de Cristo, si tengo esta sensibilidad, si tengo este aborrecimiento, si esto no, o sea, es que está muy buena la película, pero tiene una escena, es que está muy buena la novela, pero tiene unas páginas. Bueno, pues como decía aquel, pues cómete un brownie, pero que tiene un poquito de abono del caballo, un poquito nada, le echaron un poquito, no, no te lo vas a comer. Pues perdona a tu pueblo, Señor, que nos conceda esta conciencia y que sepamos también, como dice don Álvaro, resultar puntos de luz que orienten en un mundo que ha perdido el norte. Si no hay pecado, no tiene pecado nadie. No, pero pues, Señor, qué bárbaro. O sea, parece que el único pecado que hay, parece, es el ser corrupto. Si no se la encontraba de corrupto, pues da igual que vaya por su quinta mujer, con tal de que no sea corrupto. Pues que hay otros muchos pecados. Dice nuestro Padre, y con esto terminamos, dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados, y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Cristo asume los pecados y los lleva a la cruz. Y con esa disposición atrévete a añadir, madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Y si hay algo ahora en mí, que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.